Bien, hermano, vamos a continuar entonces nuestro estudio de los días jueves, Romanos capítulo número 10. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces, hermano, en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo número 10. Vamos a leer el versículo 14 y 15, que dice así, Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hasta ahí vamos a dar la lectura, estos dos versículos, y vamos a retomar el estudio y continuar tratando de avanzar, pero en la medida que también podamos comentar todo lo que tienen estos versículos ahí incluidos, ¿ya? Como ustedes saben, hermano, y lo repetimos siempre cada clase, cada estudio, cada jueves, el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos básicamente habla de un pueblo específico, ¿cierto? El pueblo de Israel. Es un pueblo específico porque es un pueblo que desde antes fue conocido por Dios. De la misma manera nosotros, hermanos, también somos un pueblo específico. Somos la iglesia, no somos Israel. Así como Dios escogió a Israel con un trato especial, con una forma especial, ¿cierto? Y las promesas para Israel son especiales, son terrenales. Nosotros hemos sido también escogidos de una manera particular para recompensas celestiales. Entonces lo que se le dice a Israel, de algún modo el principio trasciende también a la iglesia. La elección para Israel también es la elección para nosotros. Ahora, en el capítulo 10 en particular, vemos el estado presente de Israel, cómo está Israel en el presente. Y en el capítulo 11, cuando lleguemos, ya nos queda poquito ahí, ¿eh? Hagamos fuerza para avanzar y entrar en el capítulo 11. Pero ahí veremos el futuro de Israel. Ya, y hemos estado hablando de Israel, un pueblo que andaba por justicias propias, que según lo que hacía es lo que recibía, porque estaba bajo el esquema de un pacto condicional, ¿se acuerda? Un pacto condicional que Dios estableció con Moisés, que se resume así: si tú haces esto o aquello, recibirás eso o aquello. O como lo dice la ley, haz esto y vivirás. Pero aquí irrumpe en este relato la obra del Evangelio. Eso es lo que hemos estado observando inclusive desde el versículo número 6 en adelante. Es un tema de corazón. Dios cambia el corazón. Dios transforma el corazón. Y eso es lo que hará en el futuro con su pueblo Israel. Y lo que ya, y escúcheme bien, hermano, lo que ya ha hecho con nosotros, la iglesia. Nosotros creemos ahora, hermano, y decimos amén porque Él mudó nuestro corazón. Transformó nuestro corazón. Pero retomando ahora la necesidad de Israel, el apóstol Pablo dice en el versículo 14, ¿cómo pues invocarán? ¿Quiénes? Los israelitas, los incrédulos. Ese es el centro. Nosotros perfectamente podemos aplicarlo a la gente inconversa no siendo israelita, evidentemente, ¿cierto? Pero el hilo conductor es Israel. ¿Cómo van a invocar a nuestro Señor Jesucristo, a aquel en el cual no han creído? Bueno, la Biblia es bien clara, ¿no es cierto? Cuando Él vino por primera vez, usted los acuerda en Juan capítulo número 1, versículo 11, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Separen lo que dice suyo a suyos, ¿cierto? Suyo, si usted lo lee, ¿cierto? Del capítulo 1, versículo 1 en adelante, Él habla también de su creación. Todo el mundo es de Dios, todos los hombres son sus criaturas, ¿ya? De modo que cuando dice Él vino a lo suyo, vino a su creación incluyendo al hombre. Hombre, digo también mujer, ¿no es cierto? Digo la raza humana. Pero hay una particularidad, lo que se conoce como el amor especial de Dios. Ese amor especial del cual nosotros también hemos sido objeto, el amor de elección. Ahí aparece la palabra los suyos. ¿Quiénes son los suyos entonces? El pueblo de Israel. Los suyos no le recibieron. Y es cosa de ver el recorrido de nuestro Señor Jesucristo, básicamente en su ministerio de 3 años y medio, ¿cierto? Cuando él predicaba, se presentaba, caminaba de una ciudad a otra y tenía una dura resistencia de quienes guiaban la grey, de quienes guiaban al pueblo de Israel en las cosas espirituales. Fueron muy pocos los que de los líderes que se convirtieron, por lo menos la Biblia revela un par de nombres, ¿no es cierto? Como un tal Nicodemo, como José de Arimatea, nos acordábamos, pero el resto se oponía, no creía en el Señor. Y la gran multitud que estuvo ahí en el tiempo de del juicio que se le entregó al Señor, un juicio no conforme a derecho, donde Pilato expuso la situación y dio la decisión al pueblo. ¿Qué decía el pueblo? Incluyendo gentiles y judíos también. Crucifícale. No creyeron en el Señor. Y ahora nosotros decimos, ¿por qué? Nosotros sí creímos en el Señor, aún no habiéndolo visto todavía. Dice el apóstol Pedro, ¿en quién creéis? Sin haberle visto. Porque la obra de creer, hermanos, es una obra de Dios. Ya los párrafos anteriores, los versículos anteriores, hablaban de eso. ¿Cuándo el hombre confiesa que Jesús es el Señor? ¿Cuándo? Cuando previamente el Señor ha transformado el corazón. Es un asunto de corazón, no de voluntad. Cuando el corazón es mudado, ahí recién cambia la voluntad, no antes. O sea, por eso que yo digo, la religión presenta una idea totalmente falaz, es un fracaso. Usted puede poner una persona natural que no ha sido regenerada, la viste de evangélico, le obliga a asistir a la reunión y tarde o temprano se va a deslizar y va a volver atrás. ¿Por qué? Porque no ha sido transformado. Si esa es la realidad, hermanos. No nos podemos engañar. Y no podemos tampoco caer en esa idea por la idea de crecer en membresía, fabricar creyentes, hermanos. ¿Qué es lo que la iglesia ha hecho hoy día? La iglesia le ha dado sucedáneo de la verdad a la gente y la gente permanece y puede permanecer años. Pero vaya a sacarle el sucedáneo a las cosas que le atraen y la gente vuelve atrás. ¿Y por qué? Porque no han creído en el Señor Jesucristo. ¿Y por qué no han creído? Porque no han sido regenerados, porque su corazón no ha sido cambiado. Y eso es una obra, y escúcheme bien, hermano, hermana, es una obra exclusiva de Dios, no es nuestra. Por eso que nuestra oración para con nuestros hijos, para con los hermanos que tienen sus hijos o sus maridos inconversos, es: Señor, extiende tu misericordia. Ábreles el corazón, como un día lo hiciste con nosotros. Es la única manera de que esas bocas confiesen que Jesús es el Señor. Israel, hermano, hasta el día de hoy no entiende quién es Jesucristo. Si usted conversa con algún judío, observante o no observante, dicen que Jesús fue un gran impostor. Era un rabí, sí, judío, pero él no es el Salvador, él no es el Mesías. Porque ellos esperaban un Mesías político, un Mesías que iba a restaurar el reino de Israel. Eso va en el ADN del judío. ¿Recuerda usted cuando el Señor resucitó, capítulo 1 de Hechos, qué le preguntaron los discípulos antes de que Cristo fuera ascendido a la gloria? ¿Restaurarás ahora el reino de Israel? Es decir, es algo normal, natural, es consustancial al pueblo de Israel esperar la restauración de su reino. Eso esperaban ellos. No alguien que venía revestido de humillación, de pobreza, de fragilidad, de debilidad, muriendo en una cruz. Es imposible. No creen en el Señor. Y el apóstol Pablo dirá a usted que era un judío de tomo y lomo, ¿cómo llegó a creer? Hemos estado recordando a Pablo, ¿cierto? Pablo era un perseguidor de la iglesia. Él creía que servía al Señor persiguiendo, matando la secta de los nazarenos. El camino, ¿se acuerda? La iglesia de Cristo. Perseguía, asolaba, metía en las cárceles a los miembros de la iglesia de Cristo. Pero un día camino a Damasco, cuando él pensaba que servía a Dios, fue Dios quien se interpuso en el camino, ¿no fue así, hermanos? No fue voluntad de Pablo, él no andaba buscando a Dios. Así como tú y como yo, nosotros andábamos nuestra propia búsqueda. Y él se puso en nuestro camino y nos convirtió. Y ahí aparecen todos estos elementos, nos mudó el corazón, nos transformó, de manera que nuestra boca ahora confiesa, con toda convicción, hermanos, que Jesús es el Señor. ¿Se acuerda camino a Damasco? Una vez que Pablo cayó y una luz le resplandeció, ahí confesó con su boca: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Creyó en el Señor. El versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? La salvación es por creer. Y créame, hermano, lo que dice la Escritura ahí, lo que hemos estado descubriendo, esta no es una obra nuestra, no es intelectual. Usted le puede poner todos los argumentos intelectuales a un incrédulo, lógicos, pero no va a creer. Solamente el Señor nos ha dado ese privilegio, ese regalo, esa dádiva de creer. Ya estuvimos leyendo algunos pasajes, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El mundo en el sentido general, lo suyo, ¿cierto? Pero los que van a ser salvos, ¿quiénes son? De modo que los que creen en Él serán salvos, para que no se pierdan. El Señor, hermanos, ha hecho una obra gloriosa en nosotros y nos ha abierto el entendimiento para poder creer. Le decía a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. ¿Ya? Este Nicodemo era un judío, tenía conceptos de Dios, tenía conocimiento de Dios. Él decía ahí en el verbo que se aplica ahí en Juan capítulo número 3, dice, sabemos que has venido de Dios, ¿se acuerda? Sabemos. Pero la salvación no es por saber. Yo sé, puede decir alguien, que Jesús murió en una cruz. Pero el saber no nos salva, es el creer. Y el creer significa creerle a Él, no creer en Él meramente. Hay que hacer esa distinción, hermanos, ¿por qué? Porque la Biblia dice que aún los demonios, imagínense, los demonios creen y tiemblan, lo dice Santiago, ¿ya? Yo siempre me acuerdo de Santiago y me acuerdo de otro pasaje al tiro, siempre, del endemoniado de Gadareno. ¿Se acuerda la legión de demonios que tenía adentro? ¿Qué fue lo que dijo el demonio o los demonios que tenía adentro, las legiones de potestades y huestes de maldad dentro, aprisionándose joven gadareno? ¿Qué fue lo que le dijo al Señor? Hijo de Dios, ¿cierto? Hijo del Altísimo. Le reconoció como el Hijo de David, el Mesías. ¿Vienes a atormentarnos antes de tiempo? Es decir, y a lo mejor suena feo lo que voy a decir, pero Satanás es creyente. No basta con creer en Dios. Él conoce las Escrituras. Él cree en Dios. Pero la diferencia de una criatura que nace de nuevo es que le cree a Él, le cree a sus promesas, le cree a lo que significa, ¿no es cierto?, la obra de Cristo en la cruz, que puede redimirnos de todos nuestros pecados, hermanos. Como lo decía el profeta Isaías, si tus pecados fueren rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Confiemos en el Señor, hermano, siempre. Si hay alguien aquí que no ha creído en el Señor, esta es la hora. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Por lo tanto, este tema de creer es muy importante y lo quise separar en el versículo 14, el versículo número 14. Primero, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Se acuerda cuando hablamos de lo que significa invocar? ¿Quién se acuerda, hermano, lo que era invocar? Clamar, pedir auxilio. Los únicos que pedimos auxilio al Señor somos los creyentes. El hombre cuando está desesperado o cuando tiene necesidad, busca todos sus recursos para poder salir del problema. Y de repente después se arrima algún concepto religioso, filosófico, lo que sea. Pero el creyente inmediatamente invoca el nombre del Señor. ¿No le ha pasado? Señor, ayúdame, ten misericordia. Nos acordábamos del apóstol Pedro, el único que descendió de la barca cuando la barca estaba siendo azotada por el mar, ¿se acuerda? Y el Señor venía caminando por las aguas, increíble. El Señor, aún en su ministerio terrenal, en su tiempo de humillación, Él mostró ser Dios, teniendo control sobre su creación, rompiendo todas las reglas en el sentido de las leyes naturales, de la gravedad, etcétera, etcétera. Él era Dios. Él es Dios, hermanos. Pero el único que descendió de sus discípulos fue el que uno critica tanto, fue el Pedro. Que uno en el tiempo, cuando inició el camino al Evangelio, uno decía, qué terrible este Pedro, yo no quiero ser como él. Y después que pasan hartos años, uno dice, qué igual somos a Pedro. Tenemos más de Pedro que de los demás. Y resulta que este Pedro desciende, pero cuando ve que el agua está moviendo, ¿cierto?, la barca, y está todo ahí agitado, Pedro se hunde inmediatamente. ¿Ya? Y que es una gran enseñanza, hermano. Cuando estamos en Cristo, ahí hay poder. Cuando estamos confiando en Él. Cuando nos fortalecemos en el poder de su fuerza, en sus recursos, ahí hay poder. Pero cuando confiamos en nosotros, en nuestra sapiencia, en nuestra experiencia, en nuestro bagaje, no sirve para nada. No hay poder ahí. Eso le pasó a Pedro. Se hundió, pero aún así, en esa tozudez del hombre, Pedro invocó el nombre del Señor. Pedro pidió auxilio. Señor, sálvame. Fíjese que el Señor, ahí en el pasaje, dice que no le pidió requisitos, no le dijo, mira, tú te la buscaste, como decía mi mamá, no te quejís naíta. Así decía mi hijita. Y no, al instante, dice el texto, al momento lo toma y lo salva. ¿Por qué? Porque el invocar es pedir auxilio y Él siempre está presto para ayudarnos, hermanos. Ahí hay humildad. La otra vez lo decía, no sabemos hasta qué punto la raya delgada de la humildad. Uno dice, ni siquiera la humildad es nuestra. Una persona que diga ser humilde ya dejó de ser humilde. Pero la humildad dice que el Señor la premia con gracia. Él da más gracia a ¿quién? Al humilde, al que reconoce su bajeza, al que reconoce su fragilidad. Al que invoca el nombre del Señor, ahí hay poder porque Él inmediatamente se acuerda y rescata. Sansón, nos acordamos de Sansón, ¿cierto? Para terminar ese punto. Sansón, en la desobediencia que todos sabemos de Sansón, usted se preguntará, bueno, ¿merecía o no merecía Sansón recibir la respuesta de Dios? Humanamente, no la merecía. Pero el Señor extendió su misericordia, hermano. Pero previo a extender su misericordia, ¿qué ocurrió? Él invocó, ¿cierto? Invocó el nombre del Señor. Señor, aunque sea la última vez, y efectivamente fue la última vez, no era por méritos, fue por la misericordia de Dios. Entonces, versículo 14, Romanos capítulo 10, ¿cómo va a invocar el inconverso si no ha creído en él? Esa es la primera pregunta que Pablo hace en este razonamiento del versículo 14. Segunda pregunta, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Bueno, aquí es muy importante entender que el Evangelio tiene un centro, tiene un núcleo, por decirlo así. Se llama Jesucristo. Nosotros no podemos decir, vamos a predicar el Evangelio obviando la obra de Cristo Jesús. Y la obra de Cristo Jesús es el todo de la Biblia, del Evangelio, de nuestra predicación. Es decir, nosotros es necesario, es obligatorio que la gente oiga de Cristo. ¿Qué podemos presentar nosotros? No, el apóstol Pablo dice en capítulo 3 de Romanos, sea todo hombre mentiroso. En otras palabras, dice que todo hombre es mentiroso, pero Dios es la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, decía el Señor, ¿no es así? Entonces, aquí entra un tema muy interesante, dice, ¿cómo creerán? Ya hemos hablado del creer, y evidentemente para creer hay una obra gloriosa de Dios, y cuando eso se concreta, el individuo puede invocar el nombre del Señor. ¿Ves que hay una secuencia que es parte del Evangelio? Pero aquí dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? El oído, hermanos. Una vez dijo alguien, meditando en la creación, gracias al Señor que nos dio dos oídos y una sola boca. Imagínense con dos bocas, ¿cómo seríamos, hermano? ¿Ah? Si no podemos controlar una, imagínense dos. Bueno, es una manera de ilustrar lo que significa el problema con la lengua, ¿no es cierto? El apóstol, el libro de Santiago dice, ¿no es cierto?, que es un pequeño órgano, miembro, pero que habla cosas tremendas. O sea, uno puede lapidar con la lengua. Así, a la final, hermano, uno dice, hoy día no se lapidan las personas. Antes se tiraba piedra. Así se mataban a las personas, con piedras literales. Pero hoy día, con una palabra, usted lapida a una persona. Y la herida en el alma es más, como que cuesta más que sane que una herida externa, ¿ya? Entonces, gracias al Señor que nos dio dos oídos. Ahora, hay unas expresiones propias del Señor Jesucristo, yo los invito, hermanos, por favor, que la observemos respecto a este oír, Porque nosotros estamos aquí también porque oímos un día. Y ese oír significa que Él también abrió nuestro oído, ¿cierto? Vámonos a ver, por favor, Mateo capítulo número 13. Le invito a buscar ahí, en Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo número 13. Vamos a leer algunos versículos y después vamos a contextualizar lo que leemos. Dice acá, capítulo 13 de Mateo, versículo 9, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. Por eso le hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero, aquí está el pero, maravilloso, ¿cierto? Pero, el mismo pero que aparece en el versículo 8, mírenlo. Pero parte cayó en buena tierra. Ya vamos a comentarlo. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. Y miren lo que dice, y oír lo que oís y no lo oyeron. Bueno, muchas veces hemos estado hablando en medio de un tema o también en nuestras conversaciones habituales, sobre la parábola del sembrador, ¿cierto? La parábola del sembrador es como la base. Yo recibí esta lección y la he mantenido en el tiempo como la base de todas las parábolas. Si usted no medita en esta parábola, las otras parábolas no van a tener sustancia en su interpretación, ¿ya? Por ejemplo, hay parábolas que aparentemente, por ejemplo, el tesoro escondido, dice el reino de los cielos, semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso, va por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esa es otra parábola, ¿cierto? La perla de, perdón, el tesoro escondido. La perla del gran precio, dice por su parte, dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró, y la compró. Normalmente las parábolas pueden ser observadas de diferentes perspectivas, y a veces esas perspectivas podrían llevarnos por un camino erróneo, donde el centro, donde la voluntad humana es la que prevalece en ese relato. Entonces, cuando nosotros entendemos la parábola del sembrador, se hace más fácil comprender las otras parábolas porque tiene una sola perspectiva, la soberanía de Dios, hermanos. Es decir, no es el hombre que deja todo para buscar lo que es importante y lo que es glorioso. Es Cristo Jesús, hermano. El centro de la parábola es Cristo Jesús. Él dejó su gloria para buscarnos a nosotros. No porque nosotros seamos una perla preciosa, es el Evangelio la perla preciosa. Es su amor, su misericordia, su gracia, su paciencia, la obra de la cruz, la perla preciosa. Eso es lo que es digno de alabar, hermanos. Es Cristo Jesús, no es el hombre. No, nosotros dejamos todo por el Señor. No, eso no es así. No, no es el orden que entiende, que expresa las Escrituras. Y eso lo da, hermano, el observar cómo es esta parábola. Ya estamos hablando del oír, ¿cierto? Pero debemos entender una cosa. El sembrador salió a sembrar, ¿ya? Bueno, dice acá en el versículo 3, y les habló muchas cosas por parábola, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Porque no tenía profundidad de tierra, dice, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Mateo 7:7 dice, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y aquí aparece este pero. Yo quiero hacer un énfasis en este pero, hermanos. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y sella esta parábola diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. Primero, no se está refiriendo al órgano, al órgano auditivo que tenemos todos. Sería absurdo pensarlo así porque todo ser humano tiene oídos, ¿no es cierto? Tiene oreja, tiene oído. Se refiere al oído espiritual, se refiere al entendimiento. Se refiere a aquel a quien el Señor le ha abierto el entendimiento. El Señor decía, muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Creo, esta es una doctrina, hermanos, que es muy resistida por nosotros. Hemos estado observando el tema de la mente del peregrino, la mente del hombre. La mente del hombre resiste la verdad. Resiste el concepto de la soberanía de Dios. El hombre puede aceptar a Dios, y es cosa de verlo en tiempo de Navidad, incluso en Semana Santa, hombres incrédulos hablan de Dios, ¿no es cierto? En Navidad todos cantan a Dios, ¿cierto? Y le celebran, pero lo que puede ser una creencia verdadera y legítima se transforma en algo que no tiene sustancia al momento de hablar de la soberanía de Dios. Ahí las criaturas, como decía un predicador, rechinan los dientes. Todos aman al Señor, pero menos sentado en su trono. Ahí está el problema. Ahí empiezan los problemas. Y aquí está hablando de una soberanía absoluta, donde el sembrador salió a sembrar. Dice que la semilla en medio de la actividad cayó en ciertos lugares. O sea, honestamente, buscando todos los antecedentes, la actividad del sembrador, jamás el sembrador iba a tirar la semilla en cualquier parte. Él iba a un lugar específico, porque para sembrar la semilla previamente se debía preparar el terreno, la tierra. Fíjense que el Señor Jesucristo nos enseñaba con tantas cosas domésticas, lo voy a decir así, del día a día, pero no menos profunda, es tremenda la teología del Señor, ¿eh? Nosotros nos gusta hablar con mucho tecnicismo, hoy día sobre todo los jóvenes. En las iglesias hay un cierto apetito por las cosas intelectuales, un evangelio hiper intelectualizado, con terminología muy elevada, que nadie entiende una jota de lo que está diciendo, solamente los que están en esta misma dinámica. Pero nuestro Señor, que es el teólogo por excelencia, enseñaba con cosas tan domésticas, como la puerta, como la luz, ¿cierto? Como la vid, como la higuera. Y así suma y sigue, hermanos. Y en esta oportunidad pone en el centro del tema del Evangelio, es decir, en la obra del soberano, pone a un sembrador. Permítame un paréntesis, ya nosotros un tiempo estuvimos hablando de capítulo 9 de Romanos y tuvimos que abordar lo que decía el profeta Jeremías, ¿se acuerda? Anda a la casa de ¿quién? Del alfarero. Y ahí vas a aprender una lección. Uno aprende con el alfarero. El alfarero es un noble, digamos, actividad, ¿cierto? Que no está revestida de grande intelectualismo, pero uno aprende de manera doméstica que la soberanía del alfarero sobre la masa es evidente. ¿Puede la masa decirle al alfarero, ¿por qué me has hecho así? Eso es punto, hermano, punto aparte. De la misma forma, él usa ahora un sembrador. Salió a sembrar. La semilla cayó aquí, aquí y allá y no fructificó. Pero el versículo 8 pone esta expresión gramatical que es una conjunción adversativa que se llama, ¿cierto? Es decir, aunque todo esto no ocurrió, aquí ocurre lo contrario. ¿Por qué yo digo el pero de Dios, hermano? Desde el Génesis aparece el pero de Dios, ¿cierto? Todos los hombres, dice la Escritura, capítulo 6 de Génesis, eran malos del corazón. Los designios de los pensamientos del corazón era de continuo solamente el mal. Capítulo 6 de Génesis. O sea, el Señor decidió destruir al hombre por la maldad, por el pecado. Si no es por ese pero que aparece ahí, todos hubiesen sido destruidos. Pero Noé mereció, no dice eso, ¿cierto? Dice, halló gracia. La misma gracia que te alcanzó a ti y que me alcanzó a mí, hermanos. Gloria a Dios, hermano. Pero Dios me salvó. Pero Dios te salvó. Él hizo un cambio en esta elección soberana de salvarnos. Uno va cambiando la perspectiva. Uno dice, yo escogí salvarme. No, hermano, nosotros estábamos condenados por el pecado. El pecado venía desde el vientre de nuestra madre. El rey David decía, he aquí en maldad, he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nacimos muertos espirituales. ¿Cierto? Efesios 2.1 dice, y él nos dio vida juntamente con él, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces aquí el texto dice, pero parte cayó en buena tierra, hasta ahí vamos a dejar, esta buena tierra, alguien la preparó. Uno dice, ¿quién la preparó? Bueno, yo la preparé porque yo fui más. Una vez escuché eso, dice, a mí me predicaron el evangelio y me fui a pensar a la casa, me conviene aceptar al Señor. Así que voy a ir el próximo domingo y me voy a convertir, decía una persona. Se respeta su opinión, pero no es lo que dice la Biblia. Ninguno de nosotros aceptó por cordura esto, hermanos. Por ejemplo, no vamos para allá, pero lo puede apuntar como referencia para que usted lo tenga ahí, cuando estudie esta parábola del sembrador. Lo que dice, por su parte, la Biblia, el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre, ¿quién es? Mi padre es el labrador. ¿Sabe lo que hacía el labrador? El labrador estaba a cargo del campo y, por ejemplo, la vid, él la podaba, la preparaba para que llevara fruto. La vid es Cristo y el labrador es su padre. ¿Qué le parece? Pablo le dice a los corintios, vosotros sois edificio de Dios, labranza de Dios. Él es el dueño de todo, hermano. Él es el soberano. ¿Amén, hermanos? Él preparó nuestra tierra. Una vez me acuerdo que conversaba con un hermano y le decía, y entre los dos analizábamos esto, decíamos, Él preparó tu tierra. ¿Cuándo la preparó? Cuando yo no quería aceptarle. Si nosotros no aceptamos al Señor, hermanos, nosotros vivíamos nuestra vida, inclusive, y quiero decirlo muy claramente, inclusive teniendo una vida limpia, de senda limpia, si esto no es por moralidad meramente, hermanos. La religión solamente resume el Evangelio en un concepto moral. Ahí entramos en un problema serio, porque hay católicos muy irreprensibles, hermanos. Hay testigos de Jehová que son irreprensibles, mormones, etcétera, budistas, incluso los que no ni siquiera mencionan a Cristo. Tienen una vida intachable de senda limpia. El propio Pablo decía, en cuanto a la ley, irreprensible era. Era un judío irreprensible. Como decía una persona en un buen lenguaje chileno criollo, a mí no me pueden sacar ni lo negro de la uña. ¿La ha escuchado? Orgulloso en su justicia. Pero no fue por eso, hermanos, que estamos acá. El Señor, como soberano, como dueño de todo, preparó la tierra para recibir la semilla. Es una obra de Él. Cayó en buena tierra y ocurre lo inevitable. Y la tierra da fruto. Pero fíjese que hay una proporción. No es estándar. Produjo la tierra cual a 60, cual a 30 o cual a 100 por 1. O sea, el Señor da el crecimiento que Él quiere. ¿Se acuerdan que lo leíamos el domingo? Según la medida de fe que cada uno recibió, adminístrela. Nosotros no podemos quejarnos en lo que no tenemos. Tenemos que ser fieles en lo que sí tenemos y ser fieles para dar cuenta en el tribunal de Cristo. Hermano, allá tendremos recompensa en lo que hicimos o no hicimos debiendo hacerlo, de acuerdo al fruto que el Señor nos ha entregado. Pero lo principal es el principio, valga la redundancia, que la tierra fue preparada para recibir la semilla. Entonces ahí viene ese texto del versículo 9, el que tiene oídos para oír, oiga. Una persona que está envanecida en su propia justicia, en su propia idea religiosa, no puede entender esto, no lo puede aceptar. Porque las justicias propias es ignorar la justicia de Dios. ¿Se acuerda que lo leíamos? El pueblo de Israel, ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no pudo comprender la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. Pero ahora el lenguaje es uno y solo uno. Si a usted le pregunta a una persona, ¿por qué dices tú que eres salvo? Porque Cristo murió por mí, porque Él es mi justicia. El Señor permitió que Él muriera en la cruz para que todos mis pecados, mis transgresiones fueran tratadas en la cruz y yo libertado de la pena, de la condenación del pecado. Nuestra gloria es Cristo, hermanos. El que se gloría, gloríes en el Señor. Nos quedan algunos minutos, dice acá, versículo 10. Entonces, o sea, después que les dijo todo aquello, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Bueno, la parábola es una comparación, ¿no es cierto? Una parábola es un mensaje que encierra una comparativa a lo real. Cuando usted habla de parábolas, usted está diciendo entre figuras, entre simbologías, está diciendo la verdad. Entonces, el único que puede entender estas parábolas es el que tiene el oído para oír. Y con justa razón los discípulos le preguntaban, ¿por qué les hablas a la multitud por parábolas? Y él respondiendo les dijo, versículo 11, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Creo que este versículo es un duro golpe a nuestra razón, ¿cierto? Que a veces quiere sobreponerse sobre la revelación bíblica, ¿ya? Es una decisión, es una determinación de la soberanía de Dios, hermanos, no de la voluntad del hombre. Mire, si puede dar vuelta la hoja en el capítulo 11 de Mateo, para que podamos ir entendiendo un poco más acerca de esto de oír. Ese es el centro del tema, ¿no? ¿Cómo creerán de aquel del cual no han oído? Mire esta tremenda declaración del Señor Jesús. Mateo capítulo 11, verso 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús le dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Versículo 26. Sí, Padre, porque así te agradó. Detengámonos antes de avanzar. A veces no nos satisface este versículo. Todo lo que ha ocurrido y todo lo que va a ocurrir es conforme al agrado del Padre. ¿Ya? El agrado del Padre. Bueno, cuando el Señor Jesucristo se bautizó, Él dijo, he aquí mi Hijo amado, en Él tengo mi agrado, tengo mi complacencia. En Cristo está el agrado del Padre. Los salmos está lleno de eso. Todo lo que el Padre anhela, todo lo que el Padre quiso, o Dios, ¿cierto? Eso hizo. Jehová quiso, Jehová hizo. Lo que anheló su corazón, eso es lo que hizo. Es el lenguaje más puro de la soberanía de Dios. El Señor Jesucristo dijo, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Esto es un asunto de revelación, hermanos. Estamos descubriendo por las Escrituras que es un asunto de revelación. Y eso explica por qué, hermano. A veces me han preguntado, ¿cómo un sacerdote que lleva no sé cuántos años en el sacerdocio, valga la redundancia, que estudió en la universidad, estudió filosofía, estudió lenguas muertas como el griego, como el hebreo, en fin, y no comprende la verdad y no llega al conocimiento de la verdad? Porque no es un asunto intelectual meramente. Acuérdense que el hombre sí tiene intelecto, pero está caído. El apóstol Pablo le dice a los corintios, el hombre natural no puede, ¿qué dice? no puede discernir las cosas que son del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Porque para él son locura, la locura del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que hace el hombre natural con una Biblia? La trata de acomodar a su lógica natural, a su mente racional, a su mente natural. Entonces, por eso es tanta doctrina errónea, hermanos. Doctrina errónea que encaja a la fuerza una realidad que a nosotros nos descoloca. Es decir, quien escoge, quien hace la obra es Dios y no nosotros. Eso no lo podemos aceptar. Eso no lo queremos aceptar. El Señor vino a revelarse a quien quiere. Mire lo que dice aquí más adelante, versículo 26, y con esto vamos a terminar. Sí, Padre, porque así te agradó. Versículo 27, y ponga atención porque esto es como varias palabras que a veces uno no lo entiende. Mire, vamos a leerlo lento. Versículo 27, Mateo 11, 27. Dice, todas las cosas, no algunas, me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Soberanía. Revelación. ¿Cómo no darle gracias al Señor que ha abierto nuestro entendimiento? ¿Cómo no alabar al Señor que ha tenido misericordia de nosotros? Voy a terminar con este comentario. El Señor le dice al pueblo de Israel, le dice, te he escogido. ¿Se acuerda? Para hacer de ti un pueblo especial para mí. Y le dice, no porque tú seas más importante que el resto de las naciones, erais el más insignificante de todos, sino por cuanto te amé. Es el misterio del amor de Dios, hermano. El misterio del amor de Dios que nos ha permitido entrar en esta esfera de salvación mediante los elementos que hemos estudiado en Romanos 10. Es decir, cambió nuestro corazón, ahora nuestra boca y nuestra lengua invoca el nombre del Señor porque hemos creído en Él, porque nos ha dado la capacidad de creer en Él y porque Él abrió nuestro oído y nuestro entendimiento. Que el Señor bendiga su palabra.